La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ya está en su casa. Esta mañana ha recibido el alta hospitalaria. Sufrió un episodio de gastroenteritis a la vuelta de un viaje oficial a Bolivia. Ella se comió ayer un trozo de empanada de morcilla de aspecto desagradable, con la esperanza de que sea el inicio de la operación Bikini. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, el otro día no te conté, y mira que te lo cuento todo, que perdí a mi madre en una calle. Todo fue porque tardé un poco más de lo que le había dicho en recogerla para ir a comer. Mi madre es de esas personas que cuando tiene hambre no puede esperar. ¿Cómo no será la cosa que una vez, en un restaurante, habíamos pedido unas gambas al ajillo? Ella estaba pegándole pellizcos a una barra de pan cuando de pronto el camarero apareció a lo lejos. Como todo el mundo sabe, las gambas al ajillo tienen una característica fundamental, y es que suelen estar hirviendo cuando te las sirven, chisporrotean, está el aceite dando botes. Bueno, pues se acerca el camarero a la mesa y cuando todavía no había posado la cazuela en la mesa, notó un brazo. La mano de mi madre, con un trozo de pan como la carpa de un circo, se abalanzaba a las gambas al ajillo. Había conseguido mojar por el aire.
Mamá, parece que de apetito va bastante bien, pero decías que la habías perdido en una calle, reinita.
Sí, Carlos, le he dicho. Resulta que le dio hambre máxima y se echó a la calle sin saber dónde habíamos quedado a comer. Acabó en una zona repleta de bares y fue preguntando uno por uno por mí. Oiga, mire, ha venido una muchacha así con el pelo un poco naranja, la nariz grande, unas gafas rojas y vestida como sin ganas. Como no la encontraba, la llamé al móvil, siempre con pocas esperanzas, porque mi madre tiene el móvil para dejárselo en casa al lado del fijo. Pero ese día, albricias, lo llevaba. Lo que no llevaba era el sonotone.
Ah, mamá, ¿tiene problemas de oído? ¿No escucha correctamente? Bueno, quizás sea cuestión simplemente de elevar un poquito la voz.
Mamá, Carlos lleva doble sonotone en las dos orejas. ¡Totá! ¡Que descuelga! Madre, ¿dónde estás? ¡No te oigo! ¿Que dónde estás? ¡No te oigo nada! ¿Que dónde te has metido? A mí me da igual lo que me estés diciendo porque no te oigo. Voy a echar a andar sin rumbo. Bueno, o eso o me pido un plato de caracoles. Siguiendo el rastro de los caracoles la hallé pegando chupetones. Te tengo que contar una cosa que a lo mejor no te gusta, me dijo. Que me gusta Cristiano Ronaldo. Madre, por Dios. Bueno, a lo mejor me deja de gustar algún día, como pasa con los novios. Quiere aniquilarme, fijo. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Aquí los tienen a los tres, a Inocencio Arias, ambasador, buenos días.
Hola, buenos días.
A Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Y a Ramón Pérez Maura, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Que viene directamente de la, del jurado de los premios Cavia, me imagino.
Sí.
Y podemos ya saber quién es el premio Mariano de Cavia.
Ya lo sabemos, ha sido Francesc de Carreras, por un artículo publicado en El País el año pasado, el 9 de abril del año pasado, un artículo titulado Populismo contra democracia.
Ah, fantástico, bueno. Sí. Un nombre más a sumarse a la lista de los
Mariano de Cavia. Mariano de Cavia.
Los ilustres Mariano de Cavia, el premio más prestigioso del periodismo mundial. El Cavia, y luego hay una fotografía magnífica que sí.
De José el Manuel premio, Serrano, que es el premio Mingote.
Premio Mingote, sí.
Que es una foto preciosa de Su Majestad el Rey el año pasado en Sevilla, asistiendo a un paso de la Semana Santa. Creo que era un paso de la Semana Santa, no estoy seguro, porque sí, eso no se especifica
en la
foto. Que tiene detrás un guardaespaldas que a mí la cara me suena conocida, pero no estoy muy seguro.
Vete a saber quién será.
Y luego está el premio Luca de Tena a una trayectoria que ha ganado Victoria Prego.
Victoria Prego, maravilloso, maravilloso acierto, el de la concesión a Victoria.
Sí.
Bueno, señores, pues buenos premios. ¿Qué va a salir Gran Bretaña? Hace unos meses creíamos que Gran Bretaña no salía de la Unión, que bueno, esto era, en fin, una de estas tonterías que hace Cameron, pero ahora la tontería de Cameron ha cogido rumbo de peligro, como la cogió el referéndum de Escocia.
Sí.
Y en ese rumbo de peligro dicen, no solo los sondeos, también las apuestas, que estaría ya por delante el Brexit del Remain. O sea, salir que quedarse.
Sí.
Con lo cual, Checho apuesta por...
Yo no, pues mira, en esta ocasión no apostaría por nada. Lo que sí apuesto es porque las encuestas recientes sobre el referéndum no han acertado. En el de Escocia no acertaron, en el de la OTAN aquí no aceptaron, y en el de Canadá, así. Por lo tanto, puede que se marchen y que tenga que dividir Cameron y que suframos todas las consecuencias, pero yo no pondría aún la mano en el fuego, aún tengo dudas.
Yo estoy como Chencho. Ha habido una serie de encuestas en los últimos días que daban por delante al Brexit. El periódico más relevante que ha pedido la salida de la Unión, el Sun, el populista The Sun, en cambio daba ayer una encuesta en la que ponía un punto por delante al Remain, al quedarse dentro. Pero creo que hay muchos signos de desesperación en el campo del quedarse dentro de la Unión Europea, que es el que representa el primer ministro, y todos los ex primer ministros vivos, por cierto, porque todos están en la misma posición. Lo que pasa es que, claro, el primer ministro Cameron no es, simplemente es tan euroescéptico como todos los demás. Lo que pasa es que él en esta campaña no ha hecho un solo argumento europeísta para continuar en la Unión Europea. Todo lo que hace son puros números, puras cifras, y ganar a los sentimientos desde las cifras pues es bastante difícil. Y al final, no nos engañemos, a nosotros nos molesta mucho que venga a Gibraltar esta tarde, y eso lo entendemos todo por razones nacionales nuestras, pero es un tiro en la línea de frotación del nacionalismo británico, porque Fabián Picardo, el ministro principal de Gibraltar, que es un socialista de escuela dura, es el primero que ha advertido que el Gibraltar no se puede permitir estar fuera de la Unión Europea, y es donde estaría si gana el salir de la Unión Europea en este referéndum. Al final, ¿qué es lo que hace hoy Cameron en Gibraltar? Recaudar 20,000 votos, que es lo que vota en Gibraltar, eso es irrelevante para el cómputo final. Lo que está es lanzando en Inglaterra el mensaje de que muy nacionalistas, pero gracias a vosotros podemos perder la última colonia que nos queda. Y eso a algunos votantes del Brexit les puede doler.
Yo también tengo mis dudas, pero quiero aferrarme al sentido común práctico. Por supuesto que los sentimientos de ese imperio caduco y añejo, que ya ni es imperio ni es nada, pero que algunos británicos, sobre todo los más mayores, siguen teniendo en su mente, sobre todo de cara a tener una soberanía y una capacidad de decisión más allá de Bruselas, pero frente a lo que es la juventud, que es consciente de la necesidad de que Europa siga unida, sobre todo de cara a las nuevas potencias económicas y sobre todo a tener un futuro en este mundo tan competitivo, y a las amas de casa. Yo recuerdo que con el referéndum de Escocia hubo un informe 5 días antes del referéndum hecho por la Asociación de Empresas Distribuidoras, es decir, los grandes supermercados, donde especificaba que si Escocia salía del Reino Unido, los huevos, la carne, la leche, el pan, etcétera, toda la lista de la compra, se iba a encarecer entre un 15 y un 20%. Eso influyó bastante, sobre todo en las amas de casa que votaron a favor de la permanencia. Yo no sé si en este caso algo parecido se podría hacer, pero sí creo que ahora mismo poner encima de la mesa el coste real a cada ciudadano británico de la salida del Reino Unido sería una buena opción de cara a convencerles de que es bueno que sigan con
nosotros. Según los analistas, el tema económico está funcionando regular. El decirle a la gente, usted va a estar peor económicamente, eso está funcionando regular. Sin embargo, entre los que quieren salir, sí que está funcionando de forma clara el que, quedándose en la Unión Europea, van a tener muchos más emigrantes que entran porque tienen derecho a entrar, sobre todo los de Europa, la antigua Europa del Este, y eso está haciendo mucha mella. Y el país ahora mismo está dividido entre los que tienen más de 50 años, que son mayoritariamente a favor de largarse, y los que tienen menos de 35, que no están a favor de largarse. Pero lo que ocurre es que los que tienen menos de 35 van a votar menos que, estoy terminando, y que los que tienen más de 50. Y por último, el tema de Gibraltar. Los gibraltareños, claro, es que piensan que si se quedan fuera de la Unión Europea, económicamente van a estar mucho peor. E incluso, apurando el argumento, y no es que yo esté propugnando que se haga, España hasta podría cerrar la verja.
Sí, sí, claro.
Si se quedan fuera, España podría cerrar la verja.
Sería la frontera con la Unión Europea.
Claro,
teníamos
una base legal para cerrarla, que solo tendríamos que pensar si nos interesa políticamente o no. Y dándonos cuenta de que está abierta o cerrada, no cambia la opinión de los llanitos sobre España, pues entonces a lo mejor llega un gobierno que dice así, bueno, pues ahora la cierro.
Hay muchos españoles que trabajan allí, cuidado, ¿eh?
Bien, no, eso hay que pensarlo. Hay que pensar lo que nos conviene a nosotros políticamente.
Exacto.
Pero ¿por qué creéis que de repente ha descubierto Picardo que puede ser interesante la cosoberanía? Pues porque es la única forma de mantener la frontera abierta, claro.
Exacto.
Por eso necesitaría cosoberanía.
De todas maneras, es una irresponsabilidad de tal calibre, con lo de Escocia le salió bien, que el señor Cameron, para su interés personal, político, para ganar las elecciones, que luego las ganó por mayoría absoluta, utilice un referéndum que, por cierto, yo creo que, dependiendo de lo que sea la cuestión, pero el referéndum muchas veces es una dejación de responsabilidad de un político que tiene que asumir decisiones.
Sí, pero no simplifique diciendo que lo ha hecho solo por su interés político. Lo ha hecho porque es un tema...
Y porque en su partido le estaban apretando.
Claro, su partido, es un tema que es problema que han creado ellos.
Bueno, pero es un tema que está dividiendo profundamente a su propio partido, gente que lo está odiando por esto, y entonces le ha dicho, bueno, vamos a tener el referéndum y ya acabamos con este asunto. Porque
pero es que con este asunto solamente van a acabar si gana que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Porque si gana que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea, verás cómo no resuelven el problema. Cómo este problema volverá.
Bueno, lo resuelven a corto plazo, ¿eh?
Bueno, sí, a corto plazo, sí, claro. Para el año que viene.
Dentro de 12 años, otra vez dirán que hay que plantearse antes el tema de quedarse. Pero ahora mismo lo resuelve porque él podría decirle a su partido, la gente se ha pronunciado, y a los británicos puede decirle, ustedes han votado de forma sensata, porque nos interesa quedarnos en la Unión Europea. Pero llevas tu razón, que él tampoco es un enamorado de la Unión Europea, la coge como mal menor.
Para acabar, habría que recordar a los británicos que ellos también están concernidos e involucrados en lo que es el objetivo original de la Unión Europea, que se crea junto con la OTAN para que en Europa no se vuelvan a dar las condiciones de una tercera guerra mundial. O sea, entretejer intereses de tal calibre, de tal intensidad, entre franceses, alemanes, pero también con el resto de europeos, incluidos los británicos, que también estuvieron, por supuesto, involucrados en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, para evitar un nuevo estallido. O sea, que en ese sentido, dentro de lo que son los sentimientos, habría que recordar un poquito la historia, porque ese tipo de cuestiones también pesan y mucho, ¿no?
Bueno, veamos. Oye, Francia, si se dan todas las circunstancias para que un gobierno y un país, en realidad, tengan serios problemas, todos se están dando a la vez en Francia.
En Francia, sí.
Todos. Primero la actuación de los terroristas en terreno francés, después la seguridad en la Eurocopa y luego la reforma laboral que le está haciendo que un sindicato, el más asilvestrado de todos, porque hay que recordar que la reforma laboral francesa la ha pactado el gobierno con algunos sindicatos, le está llenando las calles no solo de manifestantes bien intencionados, sino también de destroyers.
Pero yo simpatizo con el gobierno francés porque lo que le está ocurriendo a ellos nos podría ocurrir a nosotros.
Sí, entre otras cosas porque la reforma laboral que están haciendo ellos es básicamente la que hizo el gobierno Rajoy.
Claro, no, y hay una reforma laboral sensata y luego el tema del terrorismo le está afectando a ellos porque son un foco luminoso más mediático cuando hay un atentado y luego a lo mejor tienen unos servicios de inteligencia peores y luego la Eurocopa es que bien nos gustaría tenerla aquí. Es decir, que yo simpatizo con el gobierno y me da pena los problemas.
En el tema de la reforma laboral, Chencho piensa que Francia es el único país importante europeo en el que en las elecciones presidenciales cada 5 años, en la primera vuelta, hay candidato trotskista y saca entre un 5 y un 6% de los votos.
Sí.
Bueno, es que eso ocurra en una democracia occidental es que es inverosímil y eso ocurre en Francia todas las elecciones presidenciales.
Pero es que de esa reforma dependemos también del resto de Europa, porque cuando hace un tiempo España estaba que si rescate sí, rescate no, vamos a ver Italia, etcétera, etcétera, los focos reales de peligro dentro del seno de la Unión Europea es la situación de Francia con una economía muy centralizada y con una necesidad de reformas imperiosas, porque si no, eso podría arrastrar a todos. Con lo cual, Francia tiene que ser consciente, y ahí ha sido el gobierno del señor Valls el que ha sido audaz y valiente en afrontar una realidad que tenían que hacer sí o sí. Otra cuestión es cómo lo puedan explicar políticamente en un país con unos sindicatos que tienen una fuerza muy, muy...
Y que son unos mimados.
Y que están muy mimados.
Mimado.
Porque la política agrícola común, etcétera, etcétera, lo que yo hablaba antes de que Europa pues está cuidando sectores tanto de Francia, Alemania, etcétera, etcétera, para evitar conflictos, pero eso también ha derivado en una cierta comodidad por parte de los sectores productivos en Francia, que, bueno, lo tienen el cheque a final de mes y punto, ¿no?
Los sindicatos franceses están acostumbrados a concesiones que se les han hecho, a considerarlas un derecho irrenunciable, mientras que en otros países sería un privilegio que no podrían tener. Sí. Entonces, son totalmente, como digo, mimados.
Pero vamos, aparte de eso, el problema terrorista que están teniendo en este momento es gravísimo. Pero claro, es que ya hemos visto unos atentados de tal magnitud por parte del islamismo que cuando vemos uno como el de hace dos días, que simplemente matan a un solo policía que estaba con su mujer, pues nos parece que es un atentado menor, pero es que
es gravísimo.
Es de una inmensa gravedad. Claro, cuando comparas con que mueran 50 personas en una discoteca en Orlando, pues parece una cuestión menor. No lo es, no lo es en absoluto, porque este yihadismo ha llegado ya a extremos en los que pueden hacer ataques en solitario contra personas a las que están vigilando, claro, y a las que asaltan pues en mitad de la noche y le degüellan.
Por eso digo que compadezco al gobierno francés y simpatizo, sí, con lo que hace, porque
ninguna.
le puede ocurrir a cualquier país que surjan 8, 10, 12 lobos solitarios que cometan actos aislados, pero que son estrictamente actos terroristas que quieren que salga en la prensa.
Sí. Y sobre todo dividirnos, porque lo que quieren es enfrentar a musulmanes con cristianos, que haya casos de islamofobia, que es un poco la discusión que hay ahora encima de la mesa. Oiga, cuidado con este tipo de cuestiones de demonizar a todo lo musulmán, porque es un pequeño grupo de musulmanes los que están utilizando el terrorismo, y además las principales víctimas son los propios países,
sí,
musulmanes, pero que están muriendo todos los días. Pero ahí tenemos que discernir muy bien nosotros para evitar ese enfrentamiento.
Bueno, señores, Sony 25, me alegro mucho de saludaros a los tres.
El gusto ha sido mío.
Un placer.
Un placer inmenso.
Es un gusto siempre saludaros.
Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días. Pasadlo en grande y no perdáis. Hombre, qué maravilla poder tener aquí ahora mismo a Gorge Bustos. Buenos días, querido Gorge.
Aquí me tienes, Carlos, buenos días.
A ponerme estos 5 minutos exquisitos. Es que no me... A Mari José la vuelven normal.
Aquí estoy, Carlos.
Sí.
O sea, no, yo no me muevo en esta sección, en la
Goyo
mía.
Hace así, junta los dedos, el pulgar y el índice, y hace mientras me lo está escuchando.
Exactamente.
Y yo tomo nota de todo lo que cuentas, sobre todo hoy que quieres hablar de la gran novela americana, que yo no sé cuál es el pretexto.
Bueno, la verdad es que el premio Richard Ford, el Princesa de Asturias, que se anunció ayer, me ha cogido un poco a trasmano, pero prometo dedicarle, ya tranquilizo a los muchos seguidores del Parnasillo, prometo dedicarle el programa monográfico, la sección monográfica la semana que viene. Nos vamos a centrar en otros 4 autores, también norteamericanos, también novelistas, y a juicio de Harold Bloom, los mayores escritores vivos, que casualmente son todos estadounidenses, porque sabemos que a Harold Bloom le gusta un poco el chauvinismo. El pretexto es que uno de los 4 grandes, Don DeLillo, acaba de publicar novela, se titula 0K, le ha llevado 4 años de trabajo y está cosechando buenas críticas sin llegar al nivel de la que se considera su obra maestra, que es Su Mundo, ¿no? Una de esas novelas que pujan por la renombrada categoría de gran novela americana, con la que se han obsesionado más los críticos que los autores, hay que decir, desde Moby Dick al Gran Gatsby, de Huckleberry Finn a cada entrega de Jonathan Franzen, ¿no? Pero estas cosas, lo mejor es fiarse del criterio de, para mí, a mi juicio, el mejor crítico estadounidense, que es Harold Bloom, y ha decidido que los 4 mayores genios vivos de la literatura mundial son Thomas Pynchon, Cormac McCarthy, Philip Roth y Don DeLillo, que es el autor al que aludimos. La verdad es que, viendo semejante nómina, se hace difícil acusar a Bloom de chauvinismo, porque son efectivamente los mejores novelistas del momento, pese a que ninguno de los cuales tiene todavía el Nobel, y al que podríamos sumar al sudafricano Coetzee, que sí lo tiene, ¿no?
Yo no pude con Coetzee, lo siento.
No
lo intenté, lo intenté.
Desgracia. ¿Te gustó Desgracia?
Sí.
¿No te pareció una desgracia?
Me pareció pesadísimo, pero... Pero empecemos, sí, por el primero. ¿Qué tiene Thomas Pynchon, por ejemplo?
Pues lo tiene todo, la verdad. De los 4 machos alfa de la literatura que hemos citado, este es el que mejor llena el traje de genio loco, inclasificable, con la misma fobia a la celebridad o la misma pasión por el ocultamiento que tuvo Salinger, hasta el punto de que no solo no concede entrevistas, es que nadie, salvo su editor, y dudo de que su editor también, le ha visto la cara. Se conservan de él algunas fotografías vestido de marinero o de ingeniero cuando era un muchacho, pero poco más. No atiende a los medios, no explica sus novelas, que son artefactos posmodernos llenos de audacia formal, de juegos de metalenguaje, que configuran una literatura inconfundible, de culto, es un autor de culto, es droga para la creciente secta de los pinchonianos que existe. Su obra maestra quizás sea el Arco Iris de la Gravedad, que fue rechazada por el jurado del premio Pulitzer por considerarla obscena. y que ganó, sin embargo, el National Book Award. Y su prosa es densa, vibrante, esquizofrénica casi, y o enamora o repele, pincho en ese autor que te gusta o que no puedes con él. Es la prosa de un innovador radical.
Como Lobo Antunes.
Sí, a mí Lobo Antunes me gusta mucho, por cierto. En muchos casos me parece mejor. Podríamos hablar un día de novela portuguesa, pero me parece mejor que Saramago en muchos aspectos.
¿Qué caballos son aquellos que están haciendo sombra en el mar? Un tío que titula así un libro ya de momento.
Sí, sí, ¿qué títulos tiene Lobo Antunes?
Pero los títulos fascinantes. Luego, bueno, a ver, Cormac McCarthy, este parece que tampoco es muy sociable, ¿no?
No es un dechado de amabilidad tampoco. McCarthy es uno de los, quizás mi favorito de los cuatro, pero es un tipo que ni por su personalidad ni por su obra es fácil de digerir, Hay que decir que en los últimos tiempos se ha rendido a la presión comercial y ha concedido algunas entrevistas, incluyendo la televisión, que para un escritor de estos es como hacer la calle directamente, ¿no? McCarthy es un heredero de Faulkner, de la estirpe más violenta de la literatura americana. Su tema es la frontera, la miseria de la inmigración, la animalización del hombre acorralado por circunstancias extremas, que pierde la moral después de perder la esperanza, ¿no? Sus novelas resultan estremecedoras y magnéticas también en la exploración del horror y también de un cierto coraje existencial. Suelen presentar una estructura más o menos convencional, con una trama in crescendo y unos personajes muy duros que alternan los papeles de víctima y de verdugo, y están escritas con una prosa cortante y tallada como el diamante. La carretera o No es país para viejos, que sonará a los oyentes por sus respectivas y magníficas adaptaciones cinematográficas, pero su obra cumbre quizás sea Meridiano de sangre. Yo creo que después de leer este libro la vida ya solo puede ser maravillosa por comparación. Es literatura de alto voltaje.
Y contamos siempre con que haya buenos traductores, claro, porque la...
Sí, no, pero McCarthy está muy bien traducida.
Philip Roth, que quizás sea el más conocido de los cuatro, ¿no?
Sí, y por el jurado de la Academia de los Nobel, porque es un fijo en todas las quinielas todos los años, ¿no? Su obra ya es la de un clásico, sobre el que se vierten tesis doctorales y hasta cátedras de literatura dedicadas a él. Es un gran provocador. Philip Roth es un analista implacable de la naturaleza humana, por su lado menos complaciente, casi siempre. Es un judío que carga contra los judíos, es un burgués que dice secciona el corazón de la burguesía estadounidense, como Flaubert hizo con los parisinos, y que se coloca a sí mismo y a su excesiva vida de mujeriego, de hedonista, egocéntrico, en la lente del microscopio narrativo para convertirse en el mejor tema de su literatura. Su literatura está llena de alter egos, como Nathan Zuckerman, que es el protagonista narrador de su trilogía americana, su obra más famosa, publicada en los años 90, y compuesta por las novelas Pastoral Americana, Me casé con un comunista y La mancha humana. Si no ha ganado ya el Nobel es porque ya se lo han dado a quien fue su maestro, Saul Bellow, pero lo merece seguro. Lo que no sabemos es si el Nobel se merece a Philip Roth, que es lo que habría que preguntarse.
Sí, sí. Sí, viendo algunos, sí, esa pregunta. Pues, bueno, ¿y dónde leí yo? Yo no he leído dónde leí yo. Es un buen momento el verano para leer a dónde
leí yo. Yo creo que sí. Si no, esta última novela, si te atreves con Submundo, que es su obra cumbre, es un gran escritor de ascendencia italoamericana, nació en el Bronx, su tema es el Bronx, básicamente, él escribe sobre ese mundo. Digamos que es el novelista más normal y más humano de estos cuatro genios, lo que no quiere decir que sea inferior a ninguno de ellos, pero sí que concede entrevistas, es cordial, acaba de estar en Madrid y atendía a todos los medios. Es un hombre que demuestra que no hace falta ser un loco o un tipo adusto para ser un genio, ¿no? Teje historias que muchas veces funcionan como investigaciones humanísticas. Es dueño de un estilo musical muy lírico que revela un trabajo verbal muy profundo. Este es de los que se trabaja un párrafo durante todo un día, ¿no? Hace una frase, dedica un día entero a hacer tres frases, ¿no? Confiesa que cuando se sumerge en una nueva novela no tiene apenas más que una imagen que le llama, pero no sabe el desarrollo ni el final de la historia, que son sus personajes los que van tomando forma ante sus ojos, ¿no? Nos lo creamos o no, lo cierto es que acaba entregando novelas de una radical honestidad en pos de temas tan profundos como las relaciones entre el tiempo y la ética. Su última novela, Cero K, es una novela distópica, anticipa un mundo en el que la ciencia ya ha logrado ofertar servicios de criogenización para clientes con dinero, hasta el punto de que se logra cancelar la muerte. Entonces, Delillo lo que hace es explorar qué pasa en un mundo en el que puedes cancelar la muerte, si eso implica cancelar al mismo tiempo la vida, porque ¿cuál es el valor de una vida que ya no es única, que tiene los minutos contados, que es lo que nos hace vivirla con intensidad? ¿Qué moral se puede deducir de un mundo que no transcurre, de una vida que no transcurre, que está detenida en el tiempo? ¿No? Este es el nivel de la ambición narrativa con el que escribe sus novelas Don Delillo. Así que este verano, Carlos, junto con el bestseller Ligerito, que también hay que atenderlo en la playa, pues invitamos a nuestros oyentes a que metan en la bolsa alguna genialidad de estos autores para que paladeen el inigualable sabor de la calidad literaria.
Apuntado queda. ¿Apuntado queda, María José?
Sí, sí, totalmente. Bueno, voy a pedir un día que hable de Raymond Carver.
Sí, buenísimo, Raymond Carver, sí, el mejor, uno de los mejores narradores de la segunda era del siglo XX.
Como te veía en la piscina, con otra cosa que no sea algo recomendado por el Parnasillo.
No, por favor, no se me ocurrirá.
Vamos, te denuncio a Factusol.
Uy, y esto es casi casi literatura, ¿eh? A ver, una empresa que funciona es una empresa que utiliza los programas de software del sol. Por eso hay que decirles a los emprendedores que para crecer, para vender, para controlar comercialmente tus actividades o gestionar su facturación, tu facturación, para todo tipo de empresas, pues lo tienes ahí. Lo sorprendente es que te lo descargas gratis y no tiene límites. Así que entra en factusol.com para disfrutarlo a tope. Oye, que sí, que lo descargues y es tuyo.
¡Hombre Gutiérrez!
¡Qué alegría, Herrera! ¡Buenos días!
Pero qué estupendo saber que estás aquí, que has venido hoy y que, gracias, bueno, vienes todos los días, la verdad es que sí. Y además creo que el verano te lo vas a pasar en grande también.
Pero voy a pasar, sí.
Como hoyo.
Sí, chupi.
Sí, vas a pasar los dos un verano.
Y el fluorescente además ha dado un colorcito verde bueno.
Bueno. 915223379, el teléfono de la fosforera que nos dijeron hoy.
Pues de todo, Herrera, de todo. Empezamos con un poquito de cova que funciona como las bebidas energéticas. Atención, porque vais a escuchar a una mujer satisfecha.
Soy una oyente tuya, una... ya no fósfora, soy admiradora total, porque coincido contigo en todas tus explicaciones, tus editoriales. Me siento tan a gusto escuchándote, sabiendo cuando te digo que voy a coincidir contigo, que me siento reconfortada. Gracias, Carlos. No, porque sí, cuando me levanto por la mañana, que cuando me levanto, antes de que me levante, ya te estoy escuchando a las 6 de la mañana esperando que llegues. Gracias a ti duermo cada vez menos, pero bueno, me siento totalmente reconfortada, moral, emocional, mental, todo.
Adhesiones.
Qué barbaridad.
Hidratables.
Bueno.
Señora, es usted un regalo como la brisa suave en una noche de mucho calor.
Bueno, no me preguntes cómo ha sido, Herrera. Los oyentes se han enterado de que vas a Murcia. Como loco de contento está el Robocop de Lopagán. Una nota de traducción antes de escucharle. Te llama Enrea. De Herrera, Enreda, Enrea.
¡Enrea! ¡Estoy emocionado! ¡Que viene para Murcia, Enrea! ¿Pero cómo te vas para Yecla, hombre? ¡Vete para Lopagán! ¡Vete para Lopagán! ¡Te has ido a muchos kilómetros de Lopagán! ¡Pero allí estaré y encima viene el día de mi santo! ¡Un abrazo, el Robocop de Lopagán!
Total, Herrera, que vamos a Yecla. Exactamente, a las instalaciones de Fama Sofás. Bueno, recuerda, hazme el favor, antes de empezar el programa o después de empezarlo, o sea, de terminarlo, pasarte por la sección de cosido.
Querido Carlos, somos las chicas de la sección del cosido de Fama Sofás y estamos atacadas desde que nos hemos enterado que vienes a visitarnos. Nos encantaría que tú nos llamaras señora personalmente. Vamos, total, que queremos que bajes a nuestra sección para hacerte una foto con nosotras y poder darte un buen par de besos. Ay, por cierto, que no nos importa que vengas con tu chandadito. Esperamos impaciente tu respuesta. Besos.
Qué majas. Señora, el placer será mío. Les diré señora a cada una de ustedes. Me verá como un pincel oliendo a Colonia de la Buena. Y me sacaré un carrete con cada una.
Bueno, Herrera, vamos con un fósforo al volante que se mueve por Europa, camino de París, pero pensando que el Reino Unido puede dejar Europa.
Buenos días, Carlos Herrera y compañía. Mira, soy un camionero que voy aquí para arriba, para París. Y mira, vengo escuchando esto del Brexit. Resulta que España negocia con cualquier pueblo de África. Así.
Y si mañana los ingleses tomaran la decisión de separarse de la comunidad europea, ¿qué pasa? ¿Que no íbamos a negociar con ellos? ¿Iban a morir de hambre? Yo, la verdad, no me lo creo. Un compañero, Justo García.
Bueno, pues muchas gracias, Justo. Una loquita, Herrera, con todo el cariño. Tema para la gastronomía de mañana.
Buenos días, Gutiérrez. Aquí estoy, loquita perdida con las alcachofas de Rajoy. Sugiero que para mañana sea el tema de los cocineros fosforeros, o si no, una menestra o una cosa por el estilo. Hola, buenos días.
Mira, buena idea.
Está hecho ya, las alcachofas estaban hechas, sí. La menestra. Sí.
La menestra, la cachofa es de invierno, claro.
Bueno, pues ahí lo dejamos, ¿bien? Puede ser. Verás qué sorpresa, Herrera. Seguro que te acuerdas que ella resultó ser él, que a Gregorio Cobos le llamaste señora, ¿no?
Hola, sí. Carlos, muy buenas. Mire, que usted, como yo le digo, Mr. Exquisito, que voy a decirte a su lado, es Arturo Fernández, de verdad. Comentarle una cosita que me dijo ayer esta señora y yo soy un señor. Me llamo Gregorio Cobo. Vamos, no sé cómo lo identifica con esta voz que tengo, de verdad. Soy un caballero. Y usted, lo que yo le diga, Mr. Exquisito.
Bueno, esto lo escuchábamos ayer, Herrera. No vas a dar crédito. Me escribe Manuel Estarreado, compañero de COPE Zaragoza, y me dice, teclea Gregorio Cobos, Paco Lobatón, y vas a flipar. Para mí que es la misma persona. Voilà, el mismo y con la misma confusión, Herrera.
¿Qué tal? ¿Con quién hablo?
Con Gregorio Cobos Burguillo.
¿Usted me quiere hablar de Gregorio Cobos?
No, yo soy Gregorio Cobos Burguillo.
¿Usted es Gregorio Cobos? Dígame. ¿Usted es Gregorio Cobos?
Increíble.
Perdóneme porque en su voz no me parece que corresponda con la de una persona llamada Gregorio Cobos.
Sí, sí es.
Usted dice que esa persona que aparece es Gregorio Cobos.
Sí, sí, y yo soy Gregorio Cobos, que está al teléfono.
¿Es usted Gregorio Cobos? Sí,
¿eh? Ay, Gregorio. Bueno, Herrera, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Buenísimo.
Sí, Gregorio Cobos, 30 años después, con voz de barítono, dije que sí.
De barítono.
Venga, vamos con una cara rara, como de disgusto, como de qué asco. Bueno, luego la verdad es que la señora se le pasa y tira ficha.
Hola, Carlos, buenos días. Mira, estoy del Bosque Pinter este hasta la mismísima coronilla. Vaya tío más tonto, por Dios. No sé cómo le podéis dar tanta publicidad.
¡Hola, amigo! ¡Carlos!
Estoy harta. Después de haberme tragado todos los de Bosque Esponja con mis hijos, ahora tengo que escuchar al tonto la pera este. Y mira, la gente cuando pide ir a cenar con alguien, algún actor famoso o algo así, a mí me encantaría. Yo daría lo que fuera por irme a comer o a cenar un día con Marijoso y Rogelio. Exclamo, es que son unos cracks, los dos. Así que a ver si un día podemos quedar, porque yo estaría feliz de la vida. Un besito, pasarlo bien.
Muy bien, señora, con mucho gusto. Yo le negocio eso.
Claro, sí.
En fin, pero la última palabra no la tengo yo, se puede imaginar.
Claro, la última palabra la tiene la reinita manchega.
Bueno, yo encantada. Ahora a ver Rogelio.
Rogelio, a ver. Que está de moda, ¿eh? Tienes pretendientes hasta entre los más jovencitos.
¡Rinita Manchega! Tú vente para Guadí, que te da ya a ti alegría de la buena. Yo tengo 29 años, yo no soy ningún pijarraco ni estoy gordo ni nada, yo estoy en forma. Canorrera, al favor ya, venid ya por aquí, hombre, que tú estás ya por aquí, pero date otra vuelta, que hace tiempo que no vienes. Un abrazo a todos.
Entonces lo siento porque lo de Caravaggio me impide...
Claro. Te debes a él,
Bueno, ¿qué va a hacer hoy Gorge Bustos?
Pues la verdad es que ir al periódico y escribir. La verdad, no te puedo sorprender con nada demasiado sofisticado.
Planazo, ¿eh?
Planazo.
¿Y qué va a hacer Gutiérrez?
Pues mira, me tiene breado el ayuntamiento. Me ha mandado otra carta que supongo que es una multa, así que voy a ir a recogerla.
Pero no, bueno, creo que han puesto ahora más en Madrid.
Sí, haber terrazas,
han puesto bastantes más radares, ¿no?
En cada
muchos
esquina
más radares.
Sí.
Y van a bajar la velocidad de...
A 30.
A 30. 50,
a 30.
Sí.
50, 30 es imposible. A 30 no se puede ir por Madrid. Pues, es que,
ya quieren en Calesa.
Se van a liar unos atascos, de aquí te espero.
¿Y qué va a hacer Goyo González?
Pues mira, voy a comer en una de las que se consideran mejores sidrerías vascas de Madrid. Se llama Sidrería Donosti, lleva ya muchos años en la calle Luisa Fernanda, entre Rosales y Princesa, y me voy a zampar, creo que una tortilla de bacalao, un cogote de merluza, chipironcitos rellenos. Por cierto, he visto unos chipirones al ajillo que ya me contarás.
Sí.
No, fue comentario en casa anoche.
Los chipirones al ajillo que hacen en el restaurante... El poma, son las puntillitas, que igual que te fríen,
puntillitas.
Hecho al ajillo.
Chico, es la primera vez que lo veía, ¿eh?
Más soberbias, sublimes, maravillosas. Restaurante El Poma en Sanlúcar de Barrameda, en Bajo de Guía. Bueno, vale la pena, ¿eh? Vale la pena. ¿Y qué va a hacer mi Marijose?
Pues me voy a encerrar en casa porque tengo que ver una película, que la semana que viene voy a un coloquio de cine en una televisión.
Y vas a ver una película.
Una película.
Española.
Al hablar de cine en general.
Cateto a babor.
Fabulosa.
Maravillosa. Una cosa, es una maravillosa.
Es una maravilla de peli.
Claro que sí.
Una de las más taquilleras de la historia del cine español.
Estoy encantada.
Ya tienes que ver luego La Cien es para mí y Vaya par de gemelas.
Y Vente a ligar al oeste, que es mi favorita.
Y Vente a ligar al oeste, exacto. Mira qué cosa más sabrosa.
Amor.
Adiós, Tony.
Adiós, precioso.
Adiós, Gutiérrez.
Adiós, Carlos.
Adiós, Gorge Bustos.
Mazo, adiós, Carlos.
Que levante la mano al que le gusta Van Morrison.
¡Oh, a mí me encanta!
Amén.
Por favor.
Amén.
Cuento con chistes.
Es muy borde, pero es muy bueno.
Buenísimo.
Mira. Adiós, Goyo.
La luz alarga los días, el amor las noches.
Oh.
Y la luz del amor la vida. La 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 la. Just like that.
¿A que te gusta el cantito, Manolo?
Es que este hombre me encanta.
León de Belfast.
Borde como yo.
No será el alma.
Adiós, Mari José.
Adiós, Carlili.
Damas y caballeros, adiós, adiós, adiós. Mañana otra vez. Mañana a las 6:05 en Canarias. Para contarle todas las cosas que pasen. Locutor de ustedes, Herrera Carlos. Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Quieres escuchar una buena...